Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy nos vamos a enfocar en el discurso de la extrema derecha, sobre todo en el Congreso, porque es el más publicitado, pero no solo. En todas partes hay un tipo de ideología que se está manifestando de una manera más clara, más precisa y más decidida. Mi sensación es que algo ha tenido que ver no solo el éxito, sino el estilo de performance del señor Javier Milei, que en cierto modo les ha mostrado el camino de cómo se expresan esas ideas para que sean eficaces.
Buena teoría.
Es una forma de verlo. La otra forma de verlo es que el discurso de Milei viene acompañado, pues, de un importante éxito electoral en otros países. En Europa, esa extrema derecha está avanzando de una manera muy clara. Ahora, ¿por qué nos sorprendemos? Porque hasta ahora, de alguna manera, el discurso de la extrema derecha parecía un secreto bien guardado de la cúpula fujimorista. Sabíamos que los derechistas extremos estaban ahí, y en el partido del señor Javier, López...
Rafael López Aliaga.
Rafael. No puedo recordar su nombre, es muy raro. Del señor Rafael López Aliaga, pero que estas personas de alguna manera estaban confinadas a un closet ideológico y ahora están comenzando a salir. Y yo siento, y creo que en eso lo compartimos, que ya no son las bandas que van a saltar desde fuera las librerías donde se presentan libros, ¿no? Que no son propiamente de extrema derecha, parecen más bien contratados de la extrema derecha, ¿no? Una especie de sicario político, si queremos la palabra. Pero ahora ya la cosa es la verdad. ¿A quién me estoy refiriendo? Por ejemplo, ya las cosas que comienza a decir Fernando Ropilio, ¿sí? Tengo la impresión, como de otro calibre que las que decía hasta hace poco. Las del almirante Javier Montoya, tengo el nombre bien, también están resonando con otro tipo de decibeles ideológicos. Y bueno, en las redes no se diga, y en los periódicos de la derecha tampoco. Esta mañana creo que he visto a un columnista en el diario Expreso, seguramente, ya planteando directamente, hay que acabar con los caviares, ¿no? Entonces, ya estamos ahí. ¿Ustedes qué piensan?
Estaba viendo ahora el título del programa y es un grrr, o sea, como grrr, de furioso. Pero, claro. ¿No? Pero la furia, si bien es cierto, hoy día parece que tiene más voceros en el lado de la derecha, tiene a su máximo representante en, yo no sé cómo calificarlo, ¿no? No sé si en la izquierda o, bueno, probablemente es un antisistema, en este señor Antauro, ¿no? Si vamos a hablar de violencia, el más violento es él. Y habría que decirle a quienes creen todavía en que su discurso pudiese representar a alguien, que corresponde a alguien que en verdad pues es eso, ¿no? Es un antisistema. Yo he escuchado una entrevista que le han hecho ahí por las redes sociales, donde él se vanagloria de decir que él, esto de las marchas, que la gente sale a marchar y que se indigna y que gritan, son tonterías, porque él realmente lo que hace es agarrar una pistola y meter bala, y directamente dice así, y yo meto bala, y yo voy al cuartel y yo incendio cuarteles, yo incendio policías, o sea, es el discurso, es la oda a la violencia. Entonces, en verdad, cuando hablamos de violencia, yo no sé quién es más violento, ¿no? Porque yo diría que lo de la derecha, que en efecto, Mirko, yo creo que es más que el fondo, es la forma. Yo diría que en el fondo no es que sean violentos per se, sino que han percibido que un discurso, digamos, adornado de caras furibundas y de expresiones altisonantes y de gritos, puede llamar más la atención, ni siquiera al estilo de Milei, sino, por ejemplo, al estilo de este señor Antauro que comentó, es en verdad hoy día, si uno quisiera decir dónde está el discurso más violento, agresivo, antisistema y todo lo demás, lo tiene él. Entonces aquí habría que aprovechar para quienes creen que todavía es una opción, que es una locura, ¿no? Definitivamente es lo que corresponde a un antisistema. Y respecto de lo de la derecha, yo diría que es más un tema de forma que de fondo, que de alguna manera piensan que parte justamente de hacerse atractivo es acercarse un poquito más a lo que es la anarquía, que no necesariamente tiene que ser obviamente pues una cosa completamente, ¿cuál es la palabra? No negativa, ¿no? De hecho, Milei habla también de anarquía, ¿no? Él se define como un liberal anárquico, ¿no? Entonces, en verdad, yo creo que es más un tema de forma que de fondo. Pero si vamos a hablar de violencias y de toda esa cuestión, el rey es este hombre Antauro, ¿no?
Pero en política,
de lo que íbamos a hablar era del discurso de la extrema derecha, en realidad. Y yo tengo una sospecha de que en eso has tocado el centro del asunto. Antauro Humala también es parte del discurso de la extrema derecha. Porque una persona, ¿no?, que no está realmente a favor de la democracia, aunque tiene la conchudez de querer participar en elecciones, una persona que se salta a la garrocha, por lo menos en sus discursos, una serie de derechos ciudadanos importantísimos de tipo liberal y de los otros, ¿no? Una persona que se vanagloria de no respetar las leyes, solo no es un izquierdista, como tú has dicho. Eso es un derechista extremo. Ese señor podría estar en el club de fachos europeos sin ningún problema. Entonces, tendría yo que modificar mi intervención y decir, acá hay un discurso de extrema derecha que lo parece y un discurso de extrema derecha que no lo parece. Y tendríamos que hablar de los dos. No sé si les interesa recoger esa diferenciación.
A mí sí, pero con una diferencia, que lo que creo es que hay, escuchándolos a los dos, hay un ataque de, Maite decía de que era más el fondo, la forma. En política, la forma interesa mucho. Cómo uno dice algo, te quiero matar, o te quiero matar. O sea, es una cosa diferente, de cómo se entiende diferente. Pero lo que hay es un ataque desde la extrema derecha y de la extrema izquierda contra esa izquierda. Llámele, Mirko decía caviar. Sí, puede ser caviar. Yo tengo una mala costumbre de hacer mis files con clips. Pero acá lo tengo acá al lado y este es mi file caviares. Puros artículos insultando a caviares. Y también algunos caviares defendiéndose y sacando la cara, el orgullo de ser caviar. Pero lo que hay es la sensación desde los dos lados, de la extrema derecha y desde la extrema izquierda, y ahí están los Cerrón, por ejemplo, o los Antauro, más para la izquierda, de sentir que ese espacio caviar ha sido un espacio que ha tenido una cierta hegemonía en los últimos 15, 20 años en el Perú, y por tanto quieren ir con todo sobre ese espacio. Y eso lo vemos a nivel en el Perú o a nivel internacional. Este movimiento anti-woke va en esa línea de decir hay que destruir eso, y siente la derecha, por ejemplo, pero también la izquierda, que el discurso político del Perú fue dominado por esa izquierda caviar, y creen que es el momento de entrar y darle el vuelto para recuperar el espacio. Entonces, desde la derecha dicen, la izquierda gana las calles, la izquierda domina el debate, el discurso, los nombramientos. Entonces, desde la derecha dicen, ahora tenemos que bajarnos a la Junta de Fiscales o de la Junta Nacional de Justicia para nombrar a los nuestros. Ahora hay que ir con todo. Es el momento de ahora nunca, vamos a destruir a Gustavo Gorriti, vamos a hacer cómo atacamos. Entonces, hay como una guerra del fin del mundo para recuperar ese espacio. Pero el ataque, escuchándolo, se me ocurre que viene desde los dos lados. Extrema derecha y extrema izquierda, sobre ese espacio centro izquierda llamémosle para efectos prácticos del programa caviar, pero que puede ser varias variantes.
Pero ¿por qué mejor no decimos? Porque esto de las extremas a mí me parece que es una manera también de bajarle los decibeles, algo que puede ser un antisistema, ¿no? Que eso es el punto acá, o sea, uno tiene que diferenciar. O sea, Antauro Humala es un personaje que defiende la democracia. No, es un antisistema. Alguien que dice, yo soy el que me encargo de hacer, yo hago revoluciones, yo quemo, y se olvida de eso, yo quemo cuarteles que en una democracia corresponde pues a la forma en que uno institucionaliza la fuerza y el poder a través de las Fuerzas Armadas, que esas son las Fuerzas Armadas, está diciendo, a mí no me interesa lo que institucionaliza la democracia. Entonces, claramente es un antisistema. Ahora, si eso lo dice una persona que se dice del ala de la derecha, yo no diría que es extremo, sino que si también dice, o sea, que lo diga el señor, vamos a, no sé si lo ha dicho, ¿no? El señor Rospigliosi o quien fuese, o el señor Montoya, yo agarro bala, pistola y le meto a todo, es la misma cosa, es un antisistema. El tema de los extremos, yo por eso hacía énfasis en el tema del fondo justo, porque tiene que ver con una forma de ver las cosas, una visión que lamentablemente la política peruana no tiene. Pero si nos comparamos con Europa, que ya que hemos empezado a hablar de que las extremas derechas que sí se están dando en Europa, claro, pero por ejemplo, en Portugal ha ganado la derecha más extrema, que tiene que ver con no queremos que vengan aquí inmigrantes. Ahí ya tienes un punto importante de fondo. ¿Cuál es la sustancia de la extrema derecha en Europa? Es no queremos la migración, porque nos está malogrando el sistema de pensiones social, ¿no? O el sistema social. Vienen estos, comen gratis. Estamos hablando de la inmigración en Europa, no estoy hablando del Perú. Ahí pues obviamente un no, trastoque de cómo funciona. Acá no hay sustancia.
¿Cuál es la sustancia de ese discurso en el Perú?
Ninguno.
Allá de los inmigrantes, ¿cuál es acá? ¿Tirar bala?
Exactamente, justamente, Mirko. Entonces, cuando tú dices tirar bala, para mí no es una sustancia, para mí es colocarse fuera del sistema. Entonces, cuando uno le dice a esta gente que son de extrema derecha o de extrema izquierda, les está haciendo un gran favor. Los estamos comparando con el discurso que sí hay en Europa, que tiene que ver, por ejemplo, con un tema muy, muy, muy candente, que es la migración, y aquí no tiene nada. ¿Acá qué se oponen? Acá no se oponen a nada. Aquí quieren destruir el sistema. Entonces, yo diría que habría que empezar a poner este asunto en la mesa para explicar que alguien que está en contra de las Fuerzas Armadas, o que quiere incendiar cuarteles, o que dice que va a tomar pistola porque él no sale a marchar y gritar arenga, sino que él directamente mata a la gente, ese es un antisistema. Eso no es ser anarquista, ese es un antisistema. Un anarquista es alguien que de alguna manera busca reformar lo que existe actualmente. Sí es cierto que con discursos, digamos, un poco más disruptivos, son rompedores, pero jamás va a pensar, pues, en matar a la gente en la calle. Eso es un antisistema. Entonces, aquí la pregunta es, ¿nosotros tenemos antisistemas de derecha o de izquierda o gente extrema? Porque, justamente, ¿cuál es el parangón? ¿Con qué nos estamos comparando? En Europa, la extrema derecha tiene que ver con la migración y, como digo, lamentablemente tiene que ver, por ejemplo, como en el Reino Unido, donde incluso le van a pagar a la gente 3.000 pounds o euros para que se vuelva a su país. Es una cosa, o sea, ya no vengan. Entonces, es otra realidad muy distinta, y cuando aquí usamos estos términos tendríamos que pensar contra quién nos estamos comparando. En el Perú es insustancial, no tenemos, o sea, es básicamente gente antisistema, creo yo.
Pero estamos apartando de lo que estábamos hablando, porque de Rospigliosi a Orbán.
Por ejemplo, lo que el señor Rospigliosi ha dicho es de extrema derecha o ya se está yendo por el otro lado a los antisistemas, porque ser un antisistema también vende, pues, ¿no? En un país en donde casi no hay sistema, probablemente estamos también fuera de eso, ¿no?
Yo le sugiero que lo que pasa es que creo también que el debate político ha perdido atractivo el tener una posición sensata, entre comillas, o al medio que trate de armonizar cosas, pero hoy día el debate se da por los extremos, y los que tienen buen atractivo en las redes son los que se ponen al extremo de acá o al otro extremo y tienen que gritar a todos. Eso genera convulsiones en la tribuna y se entusiasman. Pues, llamados al orden, a la sensatez, no calzan o no pegan, y tú requieres, hay una tribuna que te está pidiendo que seas cada vez más encendido, y ahí diría que es en la derecha y en la izquierda, en los dos lados. Entonces Antauro, tú dices, pide matar gente, y yo sospecho que esto de matar gente y fusilar corruptos es algo que tiene un atractivo en muchas partes del país. Y lo que hay es un pedido de la tribuna de que tengas un discurso y una muy encendido, muy fuerte. Entonces veo psicólogos, psicoanalistas que usualmente pues tienen visiones ponderadas, siendo unos extremistas y llamando de que el mundo se acaba, hay que salir a pelear. Historiadores que se fijan en la quincena y no en la historia. Y como que hay una guerra donde todos comienzan a creer que hay que subirle los decibeles al discurso para que te puedan escuchar. Y para que pueda haber gente que se pueda entusiasmar con lo que dices, porque si te pones al medio, eres un tibio y no le gusta a nadie.
Yo creo que además ese discurso ya más encendido de la extrema derecha no antaurista, vamos a tener que llamarla ahora, tiene que ver también con estrategias electorales, políticas. Lo que necesita esa derecha, y vamos, la derecha en general, es mantener la polarización en el país. Porque solo la polarización política les da, en un sentido metafórico, la mitad de la población de entrada. Y entonces mantener eso es importante. Si la polarización comienza a debilitarse, entonces son precisamente los sectores de centro izquierda y otros, los que empiezan a ganar terreno. De alguna manera se pasa de la gritadera a la reflexión. Y la reflexión tiende, no siempre, pero tiende a ubicar las opiniones y las simpatías en el centro. Eso es una cosa que veo. Y la otra es que en este momento, con las cosas que se está produciendo en el Congreso, con las raterías, las leyes con nombre propio y todo eso, la extrema derecha y la derecha se están desprestigiando de una manera muy grande. Entonces acá también el otro tema es tomar distancia respecto de lo que sucede en el Congreso, ¿no? Yo creo que el caso de Fernando Ropillo es muy claro, ¿no? Él está hablando de una manera tal que le recuerde a la gente que él no tiene nada que ver con mocharle el sueldo a su ayudante o con dar una ley que nada, ¿no es cierto? Y por otro lado, en el lado de la derecha, pues él es realmente pura teoría, vamos a ponerlo de alguna manera, porque en términos prácticos tampoco es una persona que haya realizado grandes prácticas derechistas, ¿no? Podría pensarse que su defensa de una legislación que permita al ciudadano armarse contra la delincuencia, con un acceso más fácil a armas de todo tipo, no es realmente Charlton Heston y la National Rifle Association americana. Es una propuesta que es posible debatir. Pero este político, que ha sido varias cosas en términos ideológicos, pero que siempre ha sido sensato y honesto, creo yo, ahora se ve obligado por las circunstancias a gritar, a antaurizarse, si ustedes quieren, en vista de las simpatías que tiene Humala.
Sí. Bueno, yo quiero solamente plantearles una consulta. Obviamente lo podemos tomar después para otro programa.
Mientras
pero
no sea
ayer
médica, te podemos
ayudar. Ayer se presentaron en RPP la señora Flor Pablo y la señora Marisol Tello a mostrar el nuevo partido político Lo Justo, lojusto.org. Y venían con un discurso, un poco con lo que tú has escrito, Mirko, ¿no? De centro, educado, ponderado, vamos a decirlo, buena onda, ¿no? Entonces, una propuesta de ese tipo, en función a lo que estamos diciendo, en donde lo que se está, en verdad, hoy día colocando como instrumento de comunicación es la agresividad y la rabia, ¿qué va a pasar? ¿Va a tener que ir mutando en el proceso a eso? Porque así como quien dice, siendo buena onda no va a pasar nada, o sí va a pasar algo, porque después de este...
Bueno, por lo menos no les adelantemos la derrota.
No, pero digo, en un mundo en donde la gente está acostumbrada, lamentablemente, a ver discursos antisistema, ver gente bacán y toda la onda, y de la mejor predisposición, escucha, tal vez nace mal.
No, cuando usted hace encuestas sobre usted se considera de izquierda, de derecha, de centro, el centro siempre ha tendido a ganar.
Todos somos de centro.
¿Ah?
Ahí todos somos de centro. Cuando hacen esas encuestas, todos somos de centro.
Hay un corazón centrista que en una de esas sale, pues, y hace grrr por su propia cuenta, ¿no?
Claro.
Señores, o sea, hemos llegado al final. ¿Algo más para decir?
Yo tengo que decir una mención, pero no me da, quisiera decir, acabar mi intervención con algo políticamente muy incorrecto. Lo que creo es que cuando se habla, lo que hay es un rechazo fuerte, y cuando uno habla de la alianza fujicerronista, yo creo que no es tan alianza, pero algo que los une es su odio a lo caviar. El fujimorismo y el cerronismo odian ese espacio y lo quieren destruir. Y creo que en
es
parte...
Que Augusto, el caviar es el fiscal que los va a meter a la cana.
Bueno, ok, acepto ahí. Pero el problema es que ese espacio caviar, cuando comenzó a tener problemas y se vio que era... También era corrupto, también tenía problemas, también tenía arbitrariedades. Entonces los fiscales que quieren meterlos a la cárcel son fiscales que algunos deberían acabar en la cárcel primero. Y habían autoridades corruptas, ese espacio de extrema o de izquierda y derecha, dijeron, ahora tenemos que irnos sobre ellos para poder avasallar y poner la cosa en su sitio y más o menos decir, todos somos corruptos, todos somos felices por la unión.
Está bien.
Bueno, y entonces antes de irnos, no, solamente que para estas cosas es buena la música, así que la Sociedad Filarmónica de Lima arranca en noviembre su temporada, arranca el 17 de abril, con además son 13 fechas y su ciclo sinfónico es 4 fechas siempre en el Colegio Santa Úrsula, y pueden comprar sus entradas, su abono en Teleticket y en la Sociedad Filarmónica de Lima. Como diría Melcochita, no vayan. Eso es.
Estimados amigos, muchas gracias por acompañarnos. Estaremos con ustedes el lunes a las 8:20 de la mañana. Muchas gracias.
Buen fin de semana.
Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.